Que precisamente en esa presentación de la memoria de Cáritas está nuestra compañera Andrea Pérez. Hola Andrea, ¿qué tal? Buenos días.
Hola Javier, ¿qué tal?
Bueno, cuéntanos un poquito cómo ha ido esa presentación y creo que tienes al obispo de la diócesis de Canarias ahí a tu lado, ¿no? Hola Andrea. Uy, creo que se...
Sí, efectivamente está Javier, ¿me escuchas? ¿Qué tal? Sí,
te escuchamos.
Ahora,
¿hay algo
vale,
de retardo? Pues. No, bien, venga, adelante.
Vale, como bien decías, estamos con don José Masuelo, es el obispo. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, una vez más, la importancia de, ¿no?, de Cáritas, de ustedes aquí presentes ayudando a los más pobres.
Sí, Cáritas siempre atiende a aquellos que no tienen voz, que no son escuchados, y atiende la pobreza. Siempre es una esperanza para tantos pobres que aparezca ahí Cáritas en ese sector donde ni siquiera llega el Estado.
Uno de los principales mensajes que se ha lanzado hoy aquí es que a pesar de las distintas ayudas y de las mejoras, la realidad de la pobreza en Canarias continúa.
Sí, continúa. Es como se ha remarcado, la cuestión de la vivienda es clave, la estructura, y yo me imagino que el director de Cáritas hablará más de la pobreza estructural, que hay que meterle el diente entre todos los partidos políticos buscándose bien común y tirar para adelante.
De ello nombrabas al director, él es Gonzalo Marrero, que está aquí con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, Gonzalo, hablaba justamente, Masuelo, de esa estructura de vivienda. Antes también hablábamos en... que le cuesta salir, y de ello uno de esos puntos es la dificultad, el acceso a la vivienda.
Efectivamente, o sea, llega una persona, entra por un punto de la espiral, por ejemplo, búsqueda de alimentos, y luego ya pues en esa espiral van entrando después cuestiones que en sectores con mucho impacto pues entran mujeres con menores a su cargo incrementándose, perfil del trabajador pobre incrementándose, persona migrante en situación irregular incrementándose, personas con certificación de refugiado incrementándose, hasta formar una espiral donde uno de los aspectos claves es la vivienda.
Hablaba justo de ese perfil de persona trabajadora que cada vez está más en riesgo de exclusión social.
Sí, en cuando vemos el perfil general de Cáritas, es una mujer entre 40 y 59 años, de nacionalidad española, con menores a cargo y en un porcentaje significativo algún mayor que necesita cuidado, que no ha superado los estudios primarios, en situación de desempleo y que no recibe ninguna ayuda pública y además vive en alquiler.
También hablaban de ese incremento del coste de la vivienda, que donde más ha crecido concretamente es aquí en Canarias.
Sí, donde más ha crecido es en Canarias, en torno al 6%.
Unido al aumento también del coste de los alimentos.
Sí, los alimentos también en Canarias ha sido la comunidad autónoma donde más han crecido, en torno al 10%.
Pues como escuchaba Javier, pues ese aumento sobre todo destacable de las personas trabajadoras en riesgo de exclusión social.
A ver si podemos hablar con Gonzalo Marrero, Andrea, a ver si podemos hablar.
Sí, te está escuchando, está escuchando.
Don Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Javier.
Habla de ese nuevo perfil, ¿no? Yo le pregunto si se está imponiendo a otros el perfil de trabajador o trabajadora pobre, si a tenor de los resultados, a tenor de los índices que vemos que va ascendiendo, llegará un momento en el que se imponga precisamente ese perfil de trabajador que tiene su sueldo pero que es pobre porque no llega a fin de mes por diferentes motivos.
Sí, actualmente ese perfil, de cada 5 personas atendidas en Cáritas son 2, y está aumentando. O sea que hemos pasado en 3 años de que no llegaba al 0,20% el número de personas con trabajo que acudían a Cáritas, y ya ha habido que quitar el cero y la coma hasta llegar a lo que tenemos ahora, que de cada 5 personas que atendemos, 2 son trabajadores pobres.
La verdad es que es tremendo. En cuanto a las subvenciones, ¿siguen congeladas o a tenor de los resultados que estamos viendo de estos índices, el aumento de personas que necesitan del apoyo de Cáritas ha aumentado también, se ha incrementado por parte de las administraciones?
No, las administraciones tienen congelada la financiación a las asociaciones del tercer sector y a Cáritas en particular.
Bueno, estamos en una mesa de debate, en un tiempo de análisis con Pepa Luzardo, con Vidina Cabrera, también con Victoria Sabroso, y si usted me permite, ellas también quieren hacerle algún tipo de pregunta. Pepa.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, yo iba a decir que hay algunas entidades que sí suben las subvenciones, además que tienen subvenciones muy sustanciosas, ¿no? Voy a poner un ejemplo, que Oportunidades de Vida recibe del Cabildo de Gran Canaria 700.000 euros. Cáritas recibe algo más, creo que es 1.100.000 euros en proporción al número de personas que atienden y demás. Eso es una crítica que la dejo ahí. Pero sí quería hacerte una pregunta. O sea, yo he detectado últimamente que no hay coordinación entre las empresas, lo decía antes aquí, entre las empresas que demandan trabajadores, además que estén en exclusión social, precisamente porque las contratas, cuando se presentan a los concursos, tienes que cumplir con esa orden, y las entidades que realmente, como ustedes, que tienen un departamento que me consta de empleo y que intentan ayudar, pues precisamente a sacar a las personas de la situación de exclusión. O sea, ¿qué hace falta para que la administración sea una especie de mediador entre las entidades que necesitan sacar a las personas que están en exclusión social y las empresas privadas que también necesitan contratar a estas personas para cumplir con las adjudicaciones, con los contratos que tengan en vigor? ¿Cómo se podría? Porque yo noto que esa coordinación o cooperación es muy difícil, no existe prácticamente.
Bueno, efectivamente no existe coordinación. El funcionamiento del área de empleo tiene un nivel de inserción laboral de personas que han salido de la vulnerabilidad y se han incorporado al mercado laboral en torno al 60%, y la administración está en otros temas.
¿Vina?
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Yo quería hacerle una pregunta con respecto a lo que comentó del perfil de mujeres de más de 40 años con hijos a cargo y alguna persona mayor. Quería saber si ellas también, si son trabajadoras, si en el perfil está que son trabajadoras, si lo que tienen son contratos parciales porque no pueden hacer hacerse cargo tanto de sus familiares como del propio trabajo, con lo que están mermando la capacidad económica familiar porque no tienen conciliación familiar.
Sí, es una pregunta que la mitad de las mujeres en esta situación no tienen ningún recurso económico, ni de subvención pública, ni de la economía sumergida. Y del 50% que tiene recursos, hay una parte importante que trabaja en el sector servicios en la economía sumergida.
Claro. Buenos Victoria. Días. Mi nombre es Victoria Sabroso. Quería saber exactamente...
Ni de subvención.
Perdón. Una pregunta que quería hacerle. ¿Qué acciones están realizando ustedes cuando se encuentran con este tipo de problemas? ¿Cómo están actuando y con qué equipo humano están trabajando?
Bueno, nosotros tenemos un equipo humano de base, que son 1.250 voluntarios que hacen el 85% del trabajo que se realiza en Cáritas, y un 15% de trabajo especializado que lo realizan en Cáritas personal contratado y de alta especialización, que son los responsables de dispositivos como el Proyecto Esperanza, centros de baja exigencia, etcétera, ¿no? Y
creo que se ha desconectado ya del todo porque teníamos problemas
con... de Cáritas.
¿Nos escuchan ahora?
Sí, adelante.
Sí, el funcionamiento de Cáritas, la puerta de entrada son las acogidas de los grupos de las Cáritas parroquiales en la diócesis de Canarias, que son 190 grupos, y tenemos acogida, acompañamiento, se estudia la situación y el plan de acompañamiento establece pues las ayudas y el camino que la persona va a seguir en recibiendo la intervención de Cáritas hasta que pueda ser independiente y dejar de depender de Cáritas.
Don Gonzalo, ya para acabar, permítame una pregunta. ¿Funciona el ingreso mínimo vital, la renta de inserción?
Sí, ¿funciona?
Sí, le pregunto, si realmente sirve para algo, si realmente a estas personas de alguna manera pues le palía los problemas que tienen.
Sí, vamos a ver, el ingreso mínimo vital es una ayuda, ¿no? Y en la sociedad que vivimos nosotros, esa ayuda no cubre el coste que la persona tiene o la familia tiene para cubrir sus necesidades durante un mes, ¿no? Porque la diferencia actual entre lo que cuesta vivir a una persona en Canarias y a una persona con dos menores a su cargo, que es lo que está calculado, el ingreso mínimo vital no llega al 35% de lo que necesita. Por tanto, efectivamente es una ayuda y es bienvenida, pero es una ayuda que no permite cubrir las necesidades.
Y entiendo que algunas de ellas ni siquiera pueden tener acceso a este ingreso mínimo vital o a la renta canaria de inserción.
Sí, bueno, los datos que da el gobierno son muy duros. Muy duros porque que en el siglo XXI tengamos personas que no se les puede tramitar una ayuda teniendo la situación explicativa para concedérsela, y que luego, una vez que presente la documentación, se tarden más de 1000 días en resolverla, es, me voy a ahorrar el calificativo, pero como mínimo, ineficiente, impresentable e insensible.
Y vergonzosa. Don Gonzalo, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo.
Pues gracias a ustedes.